Y viene ahora mismo nuestro predicador de hoy, Stuart.
No se preocupen, la caja no es con todos los apuntes del sermón, son para otra cosa. Creo que van a estar contentos que hoy día el sermón no va a ser tan largo como otras veces. ¿Cuántos pueden decir que sus vidas han sido marcados por el Señor? Varios. Yo tuve el gran privilegio hace 2 semanas atrás de servir en este campamento. Es el campamento HDP, Hijos de Pastores, de todo Chile. Y fue un privilegio. Eso fue en Angostura, cerca de Rancagua. Eran 4 días de una bendición increíble. Hernán estaba ahí, él fue decir exactamente cómo fuera. Había 80 jóvenes desde Arica hasta bien al sur, hasta Punta Arenas, no sé. Puerto William, sí. Entre 12 y 20 años y más o menos 20 líderes a cargo. Y fue honestamente asombroso ver estos jóvenes cómo el Espíritu Santo los tocó y cómo ellos se volvieron a dedicar sus vidas al Señor. Ver este grupo de niños, niños de 12 años, de 15 años, de 18 años, postrados frente al altar, frente a Jesús, dedicando sus vidas. Jóvenes impactados por el poder de Dios. Y el lema de este campamento fue: marquemos la diferencia. HDP es Hijos de Pastores. Y realmente era un momento para ver cómo estos niños se comprometieron a marcar la diferencia en su mundo, en sus vidas, en su alrededor. Y cuando yo estaba orando y preguntando al Señor referente a este mensaje de hoy, quedó una y otra vez este lema del campamento pasando por mi mente: marquemos la diferencia, marquemos la diferencia. Pero no en el sentido de una afirmación, y la Kathy me estaba corrigiendo ayer con mi gramática en español. No es una afirmación que está pasando por mi mente, sino una pregunta. Aquí, en esta iglesia, ¿marcamos la diferencia? Puede ser una pregunta que te llega al corazón, o puede ser una pregunta que no significa nada para ti, pero yo creo que es una pregunta que hay que hacer. El Señor quiere hacer esa pregunta para nosotros esta mañana. ¿Estamos realmente marcando la diferencia? Instrucciones de Jesús para marcar la diferencia. Esto es un pasaje bien conocido, una escritura que se llama la Gran Comisión, y como siempre voy a pedir a mi compañero de voz bueno a leer esta parte de la escritura.
Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Como dije, bien conocido, pero es un mandamiento. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando el nombre de... Eso sabemos, hemos visto varias veces, no es necesario repetirlo. Pero es un mandamiento del Señor a nosotros, a marcar una diferencia. El Señor, obviamente, Jesús, es el hombre que ha marcado la mayor diferencia en el mundo, en toda la historia. No hay otro hombre que pueda llegar ni siquiera cerca a decir que se ha marcado una diferencia. La pregunta: ¿marcamos la diferencia nosotros como iglesia? ¿Estamos dejando nuestra huella? ¿Estamos marcando nuestra comuna, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, nuestro mundo? ¿Realmente somos visibles como creyentes? ¿La gente alrededor tuyo sabe que esta iglesia realmente es una iglesia cristiana, que estamos haciendo cosas aquí? O quizás una pregunta mucho más cerca a cada uno es, como individuo, ¿estás dejando tu huella? ¿Estás marcando tu lugar de trabajo, tu colegio, universidad, tu familia? ¿Tu familia realmente está recibiendo alguna bendición tuya a través tuyo? ¿Tus amigos, tus vecinos, la gente alrededor, la gente en la tienda, en la calle, gente que tú conoces por casualidad, pueden ver en ti el amor de Cristo? ¿Te muestras con tu vida que eres creyente? Yo sé que yo soy el primero en decir que, Señor, culpable. No estoy haciendo lo que debería hacer para marcar la diferencia. Y eso es algo que el Señor dejó bien claro para nosotros, cómo deberíamos ser.
Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
Hay una analogía que cuando estamos salvos, cuando realmente tomamos una decisión para el Señor, convertimos en luz. Pero esta luz, si no está encendida, no sirve de nada. Sí, es luz, somos salvos. Pero hasta encender la luz y hacer brillar y mostrar a otros, no tiene mucho propósito, es solamente un adorno. O como dice el Señor acá, no tiene sentido encender una luz y dejarlo debajo del cajón. No ilumina nada. Para la gente del mundo debe ser tan obvio como una luz en un lugar oscuro que nuestras vidas han sido marcadas por Jesús. Yo creo que en varios de nosotros no es así. Yo sé que yo admito primero aquí que no soy tan así. Me cuesta brillar y mostrar mi luz frente a otros. Yo estoy predicando este sermón tanto para mí como para ustedes. Y pueden decir, sí, ya lo sé, he escuchado esto miles de veces antes, yo tengo claro que tengo que ser brillar, pero ¿cómo? No soy ese tipo de persona, no soy predicador, no tengo nada para dar, no sé hablar frente a otros, no puedo cantar ni tocar música, no este, no el otro, no sé, no soy, no tengo, no puedo. Excusas. Son excusas. Yo lo sé porque yo lo utilizo. Cada rato estoy diciendo lo mismo. Pero aunque no tienes nada, tienes todo lo necesario. Hasta con nada, literalmente, se puede hacer lucir Jesús en tu vida. Quiero darle un ejemplo bíblico. Primero, piensa en tu vida, ¿cuál es el peor momento que ha pasado en toda tu vida? Peor situación imaginable que tú has pasado. Todos hemos pasado por momentos malos. Pero si compara con esto.
Entonces, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo.
Entonces tenemos Pablo y Silas, desnudos, arrestados, golpeados, puestos en la cárcel. Y no solamente en cárcel, sino el pozo más profundo. Este, aquí dice calabozo interior, en cárcel romano, era en el fondo un pozo, el centro del cárcel, sin luz, sin ventana, sin nada, y están ahí, además con cadenas en sus pies. ¿Qué pueden hacer? Obviamente no tienen absolutamente nada para hacer impactar su mundo. Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas con nada?
A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.
Lo único que tiene eran sus voces. Y hasta con eso, ¿qué hicieron? Cantaron, sí, eso sabemos, pero a veces olvidamos esta parte aquí. Y los otros presos los escuchaban. Impactaron su mundo. Con nada, desnudos, sin nada, sin Biblia, sin guitarra, solamente con sus voces, orando. Y yo no creo que era una oración, oh Señor, pobre de nosotros, aquí estamos, sí, terrible la situación. No, estaban alabando al Señor, estaban cantando himnos. Y eso obviamente hizo un impacto en los otros prisioneros que estaban alrededor, los otros presos. Hasta en la peor situación imaginable, Pablo y Silas hicieron brillar su luz y marcaron una diferencia. ¿Cómo sabemos que marcaron una diferencia? Veamos qué pasó después.
De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas.
Uno puede decir que el terremoto fue mera coincidencia o fue una intervención divina. No sabemos, se puede asumir que era intervención divina, pero pasó. ¿Y?
El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí.
Todos estamos aquí, no solamente Pablo y Silas, todos los demás se quedaron. Ahora, yo no sé, pero en un cárcel, si de repente se abren todas las puertas, ¿cuál sería la primera reacción de los presos? Al instante, afuera. Pero el impacto que hizo Pablo y Silas con sus oraciones y cánticos asombraron tanto a los demás que se quedaron. Quizás están pensando, wow, estos o son locos o hay algo curioso pasando aquí, yo quiero quedar para verlo. Aunque tengo la oportunidad de escapar, pero yo voy a quedarme aquí. Impactaron su mundo y de una forma muy positiva. Pero eso no fue todo. La historia sigue.
El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Sus acciones cambiaron una situación desesperada en una situación donde marcaron la diferencia. Era terrible su situación. Estaban en el peor lugar posible, peor momento posible, golpeados, dolidos, y por hacer la razón por la cual estaban presos es porque predicaron la palabra. Y aquí están, y con solamente orando y cantando, marcaron una gran diferencia. Es una oportunidad. El resultado final.
Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.
El carcelero y su familia no cambiaron sus vidas por el terremoto. Cambiaron sus vidas porque Pablo y Silas hicieron algo para marcar la diferencia. No fue a causa del terremoto, ni de los presos, ni nada. Era el momento preciso y lo único que pueden hacer, hicieron. Y a base de eso, lograron convertir no solamente el carcelero, sino su familia, y impactar varios presos más. Entonces, el punto de esto es mostrar que no necesitas nada para marcar la diferencia. Ya lo tienes. Si el Señor está contigo, tienes todo lo necesario para marcar una diferencia en tu mundo. Bueno, pero yo no soy Pablo ni Silas, no soy gran hombre. No. Pero Pablo y Silas eran personas comunes y corrientes, tal como tú y yo. No eran nada especial. No eran ángeles, no eran superhéroes, no eran Batman y Spider-Man. No eran dioses, eran hombres comunes como tú y yo. Y lograron marcar la diferencia. Todos podemos marcar la diferencia en la vida de alguien. Cuando yo estaba haciendo un poco de investigación ayer para encontrar ilustraciones para este sermón, me encontré con una cosa curiosa. Porque uno puede decir, sí, pero yo no estoy en esa situación, en el cárcel, metido ahí, desnudo, golpeado. Estoy aquí en la vida, aburrido, cotidiano. No tengo esa oportunidad. Sí lo tienes. Encontré esta ilustración de una profesora de primero básico, segundo básico, de muchachos muy chicos. 5 o 6 años, algo así, 7 años. Y en su colegio, justo en la semana antes del Día de Gracias, llegó un niño nuevo al colegio. Y esta mujer vio que este niño está muy asustado, muy tímido, está sucio. Obviamente tenía la ropa no de muy buena calidad. Y esta mujer acercó y trató de ser un poco más amable con este niño. Y al final del primer día, en la última lección, como era solamente algunos días antes del Día de Acción de Gracias, pidió a toda clase empezar a dibujar una cosa por la cual ellos querían dar gracias, una cosa por la cual estaban muy agradecidos. Y ella obviamente recibió mucho dibujo de juguetes, de comida, de bicicleta, de cosas favoritas de los niños. Pero este niño nuevo hizo un dibujo muy sencillo, una mano. Y la profesora en el momento no quiso hacer mucho escándalo ni hacer lucir ante la clase. Pero durante la clase se acercó al niño y preguntó, ¿por qué la mano? ¿Por qué dibujaste la mano? ¿Por qué está tan agradecido por la mano? Y el niño dijo silenciosamente, profesora, la mano es tuya. Y ella se acordó que durante el día ella estaba andando con ese niño con la mano, está llevando de por aquí y por allá con la mano. Y el niño lo que más agradeció en el mundo era solamente tener la mano de su profesora para guiarle. Eso fue lo que marcó una gran diferencia para este niño ese día. Todos podemos acercar a alguien y tomarlo de la mano. Todos podemos hablar con alguien. Todos podemos hacer una diferencia en la vida de alguien. No requiere una situación terrible. En la vida cotidiana siempre hay oportunidades. Y yo creo que hay dos áreas principales donde podemos marcar la diferencia. Primero, en el mundo, en la vida cotidiana. Y después, en la iglesia. No importa quién eres, o qué tienes, o dónde estás, siempre hay oportunidades para marcar una diferencia, para mostrar el amor de Dios. Como esa profesora en la clase, sin realmente pensarlo mucho, estaba mostrando el amor de Jesús, solamente tomando al niño de la mano. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta de siempre. ¿Cómo hacer eso de lucir, de brillar, de mostrar mi luz? Algunas cosas sencillas. Enfocarse en Cristo y no en la situación. La situación no va a cambiar solamente por preocuparse. Uno puede estar ahí preocupando todo el día y eso no va a cambiar la situación. Pero enfocando en Cristo, eso sí puede cambiar la situación. Pensar en el prójimo, no en ti. En el mundo de hoy, es un mundo, seamos honestos, de yo. Yo quiero esto, todo para mí. Es mi tiempo, mi plata, mi casa, mi auto. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La palabra se enseña que deberemos estar pensando en el vecino, el que está al frente, el amigo, el vecino. Cualquiera menos yo. Yo estoy aquí para servir a los demás. Ellos no están aquí para servir a mí. Yo no puedo marcar una diferencia si estoy pensando solamente en mí. pensar como embajador. Eres un representante de Cristo en este mundo. Cuando un país nombra embajador y lo envía a otro país, ese embajador tiene que comportarse de cierta manera como embajador. Está representando su país. Nosotros estamos representando a Cristo. Hay que pensar de esa forma. No estoy aquí para hacer lo que yo quiero hacer. Estoy aquí para llevar el mensaje de Jesús. Mirar alrededor tuyo. Siempre hay algo que puedes hacer o no hacer para mostrar a Jesús en tu vida. Bueno, ¿qué es esta cosa de hacer y no hacer? ¿Qué? No entiendo. ¿Cómo es la cosa? Hacer las cosas que los del mundo no hacen y no hacer las cosas que ellos sí hacen. El mundo tiene otros valores, otro moral, otra ética. Y siempre estamos en el mundo, pero no parte del mundo, como enseña las Escrituras. Debemos estar pensando, cuando te invitan a salir, si no es un lugar apropiado, decir, no, honestamente prefiero que no. ¿Vamos a otro lugar o no voy? No hacer las cosas que ellos hacen. Y hacer las cosas que ellos no hacen. ¿Qué no hace el mundo? No piensa en el prójimo, no van a la iglesia, no oran, no leen sus Biblias. Todo eso tenemos que estar nosotros. Estamos en el mundo, pero estamos invertidos referente a cómo hace el mundo. Estamos al revés, o debería ser así. Piénsalo y vas a encontrar miles de ejemplos de cómo nosotros deberíamos estar en el mundo, pero haciendo exactamente lo opuesto. Si tú estás actuando exactamente igual a tus amigos no creyentes, ¿cómo van a ver la diferencia? Si tú estás ahí en el bar fumando, tomando, echando garabatos, disfrutando de la vida, ¿cómo van a ver ellos Cristo en tu vida? No estoy diciendo que tienes que desechar a todos los amigos y ir a otro lugar y vivir como en el medio del desierto donde no hay nadie. Tienes que estar con los amigos, sí, porque si no, la luz no puede llegar. Es como la luz aquí, debajo de la caja. Si tú vas a esconder del mundo, no estás haciendo brillar tu luz en el mundo. Entonces, con los amigos, deberías estar marcando una diferencia por su forma. Tal como hizo Jesús. Tal como hizo Pablo y Silas. En el mundo es el primer lugar donde podemos marcar la diferencia, pero también en la iglesia. Pero en la iglesia, ¿qué? ¿Cómo? Son todos creyentes aquí. ¿Cómo voy a marcar la diferencia aquí? Bueno, en la iglesia también hay necesidades. Y esas necesidades solamente tú puedes solucionar. Yo no sé cuál es para cada uno, pero Dios sabe. Usando lo que Dios te ha dado, tú puedes solucionar las necesidades de la iglesia. Quizás pueden decir, pero Dios no me ha dado nada para ayudar en la iglesia. Como vimos antes, no soy, no sé, no puedo, no son excusas. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos realmente creen que Dios tiene un plan personal para ti? Varios. Y Dios te ha dado todos los recursos para cumplir su plan. ¿Cuántos creen eso? Menos. Dios te ha dado todos los recursos para cumplir su plan. Dios nunca te va a encargar algo si no tienes los recursos para hacerlo. No hay ninguna situación en toda la Biblia donde Dios encargó algo a alguien que no tenía los recursos para hacerlo. Hay muchas situaciones donde esa persona no sabía en el momento que tenía los recursos, pero estaban. Y eso es la situación en la iglesia. A cada uno de nosotros Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Estamos aquí por una razón. Y a cada uno Dios ha dado exactamente lo que necesitamos. Este es un pasaje un poco más largo, pero yo lo tengo aquí para ilustrar muy bien este punto. No lo voy a tener aquí en la entrelón. Entonces, si tiene su Biblia, búscalo y vamos a leerlo conjunto con Guillermo. Mateo 25, del 14 al 30.
El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Y le informó, señor, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Bueno, todos, yo creo que todos conocemos este pasaje de los talentos y el uso que deberíamos hacer. Obviamente aquí está hablando de talentos físicos, de plata, de dinero, pero también está hablando de talentos espirituales, de dones. Cada uno ha sido, Dios ha dado a cada uno un don, un talento, algo que puedes hacer para la iglesia y para tu mundo, para marcar una diferencia. Pero ¿cómo reconocer mi propósito, mis talentos y mis dones? Es la pregunta que yo siempre hacía cuando escuché este pasaje. Sí, yo sé que seguramente tengo algo, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo voy a reconocer? Primero con oración. El único que realmente sabe cuál es tu don es Dios. Él te lo dio. Entonces la mejor manera de saber cuál es orar, para que el Señor lo va mostrando, para que tú puedas encontrar en tu vida cuál es el don que tienes. Después, conversando con los pastores. Los pastores tienen muchos años de experiencia, pueden leer las personas, saben cuáles son los dones, o te pueden ayudar a encontrar los dones y talentos. Ellos también saben cuáles son las necesidades de la iglesia y te pueden indicar. Quizás tú no sabes cuál es y no tienes idea, pero el pastor sí ya tiene una idea. Converse con el pastor. Dice, pastor, yo quiero hacer algo para la iglesia, pero no sé. Ayúdame a encontrar mi don. O pensar quizás, ¿dónde está tu pasión? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Todos tenemos algunas cosas que, cuando no hay obligaciones, no hay trabajo, lo que yo quiero hacer es tal cosa. Bueno, quizás por ahí está tu talento. Quizás por ahí está tu don. O puede ser las cosas que tú puedes hacer bien. Cada vez que hace tal cosa, te sale bien. Tiene conocimiento de cómo es, cómo funciona, cómo hacerlo. Quizás por ahí está tu don. Y después pensar en cómo puedes usar eso para el Señor. Quizás eso es lo más complicado, porque a veces los dones que uno tiene parece que no se encaja para nada con la iglesia. Pero sí, siempre encaja, porque el Señor dio ese don por un propósito. Años atrás, cuando esta iglesia todavía estuvimos reuniendo en el Hotel Parinacota, ¿hace cuánto? 7 años atrás, más o menos. Yo también estaba llegando cada domingo atrasado, me senté en una silla ahí atrás, escuché la predicación, canté la palabra, pero realmente no estaba participando. Estaba en la iglesia, sí, presente, pero no de corazón, físicamente sí. Y un día el pastor Don, después del culto, me acercó y me dijo, mire, yo no sé, no creo para nada en profecía individual, no sé, no está en mí, pero el Señor tiene una palabra para ti. Él quiere despertar algo en ti que está dormido durante muchos años. Yo dije, bueno, ok, gracias, no tengo idea de qué será, pero gracias por la palabra. Y algunas semanas después, el pastor Donald me dijo, mira, tenemos un problema con el sonido, ya está un poco más complicado, ¿tú podrías ayudar con eso? Yo dije, bueno, ok, me pongo a ayudar con eso. Y después me acordé que años atrás, cuando yo estaba en colegio, en la universidad, yo tenía una pasión por la música. No para hacerlo, sino para hacer el sonido. Yo en ese momento estaba más en el mundo y menos en la iglesia. En la universidad, con un amigo, hicimos un discoteque móvil para hacer plata. En la universidad los estudiantes siempre necesitan más plata. Entonces, fines de semana fuimos a tocar en matrimonios, en fiestas de cumpleaños, de 21 años, etc., para recoger plata con nuestro discoteque móvil. Y me encantó hacer eso. Y con los años el Señor me está revelando que esa es la pasión que yo tuve antes, que estaba dormido, casi muerto, pero vi el mensaje algún día de un pastor. Despertó nuevamente esa pasión. Y hoy en día yo lo tengo muy claro, eso es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere que mi vida esté dedicada a hacer el sonido para Él. Me costó muchos años encontrarlo. No estoy diciendo que van a orar 10 minutos, van a conversar con el pastor y el pastor va a decir, ya, ahí está tu cosa, tienes que hacerlo ya y mañana empieza con una vida nueva. No. El Señor tuvo que tratar conmigo varias cosas primero. Y quizás es lo mismo contigo. Pero pensar en esto, oración, conversar con los pastores, ¿dónde está tu pasión y cómo puedes usarlo para el Señor? Y mirar alrededor, ¿dónde está la necesidad que solamente tu talento puede solucionar? Siempre hay algo. Quizás tu talento está en un lugar donde realmente tú no ves la conexión, pero el Señor sabe dónde está la conexión. Para terminar, en este campamento de hijos de pastores, hay un cantante chileno que se llama David Castro, creo que varios de ustedes conocen a David. Él estaba como liderando la alabanza para el campamento y él escribió una canción lema del campamento que se llama, obviamente, Marcamos la Diferencia. Yo quiero compartir las palabras de esta canción porque captan perfectamente el sentido de qué tenemos que hacer para marcar una diferencia en nuestro mundo. Guillermo, ¿me podría leer esta parte, por favor?
Marcamos la diferencia. Al mirar aquella cruz, veo el precio de mi redención. Con su vida, Él marcó el camino de mi salvación. Hoy es tiempo de proclamar con mi vida su amistad. Hoy es tiempo de proclamar una vida distinta en Jesús. Marcamos la diferencia en un mundo de falsedad. Marcamos la diferencia sin temor al que dirán. Marcamos la diferencia proclamando su gran amor. No me conformo a este mundo, mi vida consagro a Jesús.
Esta canción, bueno, estamos editando la canción para ponerlo en el CD, pero la letra expresa exactamente qué es la vida cristiana. El Señor primero marcó en la cruz el camino de la salvación. Y hoy es tiempo de proclamar con mi vida su amistad y proclamar mi vida distinta en Jesús. No es una vida de cómo el mundo vive la vida, es una vida apartado, una vida santa. Marcamos la diferencia en un mundo de falsidad, sin temor al que dirán los del mundo. No importa lo que digan. Proclamando su gran amor, no me conformo a este mundo, mi vida consagro a Jesús. Eso es lo que debemos estar haciendo para marcar una diferencia. Y con esas palabras en mente, quiero invitarlos a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Quiero preguntarte, ¿estás marcando una diferencia en tu mundo? ¿Tu familia y tus amigos, tus colegas, si quieres, saben que eres creyente? ¿Lo demuestra en tu vida? ¿Es tan obvio para todos alrededor? ¿Pueden verlo en tus obras? ¿Eres sal sabrosa, como dicen las Escrituras, o eres sal insípida? ¿Eres luz en la colina o eres luz escondido debajo del cajón? Si tú te sientes que Dios te está hablando hoy día, que tu vida cotidiana no estás conformando a lo que Dios quiere, que no estás marcando la diferencia, entonces te invito a levantar tu mano. Hay varios. Queremos orar juntos. Yo soy el primero en levantar la mano, pero yo sé que mi luz no brilla como debe. Cuando tú te presentes frente al Señor para rendir cuentas de tu vida y Él pregunta, ¿qué hiciste para marcar una diferencia en el mundo? Yo no quiero contestar, Señor, no hice nada. Pónganse de pie, por favor. Si tú levantaste la mano, o si no lo hiciste, pero igual quieres marcar una diferencia en el mundo, por favor, venga aquí al frente. Queremos orar.